Ahora en un tema que nos preocupa muchísimo, porque es común escuchar, sobre todo preocupados a los dirigentes sindicales, porque van perdiendo aportes no solo a sus sindicatos, sino también a las obras sociales, que cada vez crece más la informalidad laboral en el mercado del trabajo, ¿no? Es decir, gente en negro, gente que no tiene aportes sociales, gente que de repente pasó de un trabajo formal a el monotributo como para subsistir, ¿no? Bueno, hay un estudio que hizo, como siempre, destacada la consultora Politicón Chaco, un informe especial que se llama Avance de la informalidad laboral en el total país, pero también por aglomerados de todo el primer semestre de 2026, es decir, hasta junio, muy cerquita de nuestra actualidad. Alejandro Pegoraro es el titular de Politicón. Ale, ¿cómo estás? Buen día, soy Laureano, estamos con Evelyn y con Máximo. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Nos tenemos que preocupar que este proceso de precarización laboral crece?
Bueno, efectivamente sí, así lo muestran los datos. Los datos son al primer trimestre, no
Ah,
semestre,
perdón.
porque bueno, son la disponibilidad de información que brinda el INDEC, ¿no? A partir de la encuesta permanente de hogares. Y bueno, efectivamente, como vos lo mencionabas, la informalidad laboral muestra no solamente un avance en el último año, sino que viene sosteniendo trimestre a trimestre alguna suba siempre. Y cuando comparamos, bueno, los niveles de ahora contra los años previos, se marca esta dinámica acelerada del avance en la informalidad, justamente 44% a nivel país en el primer trimestre, cuando en el mismo periodo, por ejemplo, el 2025, estaba en torno al 42%, pero si vamos 2 años para atrás, es decir, en el primer trimestre del 24, estaba en torno al 40%, digamos. Entonces viene creciendo con una importante velocidad, con la particularidad de que no solamente crece la informalidad, sino que así como los puestos de trabajo informales van creciendo en un volumen muy significativo, los puestos de trabajo formales al mismo tiempo se destruyen a un ritmo también muy significativo, ¿no? Y esto no solamente se observa dentro del segmento de los asalariados, que es un poco lo que vos mencionabas antes, ¿no? Las personas que tenían un trabajo en relación de dependencia y que ahora tienen un trabajo informal en negro, sino que también se observa en otras modalidades de ocupación, como por ejemplo el cuentapropista. Cuando hablamos de un cuentapropista formal, básicamente hacemos referencia a aquel emprendedor, profesional o trabajador que tiene una registración, por ejemplo, vía monotributo, ¿no? Entonces, ese es un trabajador que es formal dentro del segmento del cuentapropismo. Ahora, ese trabajador formal también está destruyendo empleo. Es decir, hay menos registración y hay cada vez más cuentapropistas que también son informales, es decir, personas que brindan un servicio y que ni siquiera están inscritos, por ejemplo, en un monotributo. Entonces, el deterioro de la calidad del empleo es muy fuerte y esto, de alguna manera, se choca y al mismo tiempo se complementa con lo que el gobierno nacional celebra. Porque cuando vos mirás el total de ocupados, es decir, de personas con un empleo que hay en Argentina, efectivamente ha crecido en el último año. Es decir, hay más personas trabajando. El problema es que el 100% de los empleos que se han creado en el último año son todos informales. 100%, ya sea vía cuentapropismo o sea vía asalariados. Entonces, no solamente es un problema en términos de calidad del empleo, sino que es un problema incluso para el propio sistema previsional
Claro,
nacional,
claro.
digamos, que es un poco lo que vos también marcabas antes, porque de repente tu caja previsional se desfinancia considerablemente y por el momento, por lo menos, podemos decir, bueno, por ejemplo, la reforma laboral no ha servido todavía de nada en ese marco porque no cambió la dinámica. Está bien que recién va poco tiempo en la reforma laboral vigente de alguna manera, pero hay un problema muy significativo de fondo que refiere justamente a la calidad del empleo y eso también le pega de lleno a los ingresos de la familia, porque en promedio un trabajador formal respecto al informal tiene hay una brecha de ingresos que es cerca de 2 puntos, es decir, el formal históricamente, también en este caso puntual del primer trimestre, gana mejor que el informal. Entonces, cuando vos tenés un avance de la informalidad, también tenés un avance de personas que quizás perdieron un empleo formal, lo recuperaron vía la informalidad, pero con un nivel de ingresos que es inferior, ¿no? Y eso le pega de lleno, obviamente, al ingreso a los hogares y, obviamente, a las condiciones de vida de esa familia.
Ale, me gustaría detenerme en Posadas, porque la verdad que los datos que mostraron en este informe nos tienen que alarmar, porque Posadas se ha situado interanualmente en la que más empleo informal tuvo.
Exactamente, interanualmente es la que más, en lo demás creció la informalidad, ¿no? En puntos porcentuales. El aglomerado tiene un grado de un nivel de informalidad que está en torno al 53%, contando todos los trabajadores, ¿no? Con todas las modalidades. No es la más alta del país, pero está en el top 10 de las más altas. El problema o el agravante es lo que vos mencionabas recién de, bueno, el salto interanual. Cuando vos mirás el primer trimestre de este año contra el del 2025, en Posadas la informalidad creció 10 puntos porcentuales. Es decir, era del 43% en el 2025 y saltó al 53% en este 2026. Y dentro de los 32 aglomerados urbanos que mide la EPH INDEC, es el aglomerado con el mayor salto justamente de la informalidad. ¿Por qué? Porque a la par de que han crecido significativamente los trabajadores cuentapropistas informales y los asalariados informales, se ha destruido de manera muy significativa también empleos formales también en ambos segmentos. Para que tengas una idea, el empleo informal en cantidad de puestos de trabajo creció cerca de 30% en Posadas año a año, ¿no? Y el empleo formal se redujo en cerca del 12%. Entonces, vemos que hay dos velocidades completamente diferentes y que eso lo que le pegó de lleno justamente fue a la tasa de informalidad que hay en Posadas, que, insisto, no es la más alta de la Argentina, sí la que más creció y está muy cerca, digamos, del tope. Dentro de la región del NEA, Posadas tiene el segundo mayor nivel de informalidad, únicamente por debajo de Formosa, ¿no? Y a nivel país, para que tengas una idea, el Gran San Juan es el que tiene la mayor tasa de informalidad con el 60% y Posadas con el 53%, bueno, se ubica, como te decía, en el top 10 de los aglomerados con mayor nivel de informalidad.
Sí, estás viendo que se ubica sexto, ¿no?, entre las principales. La suma de Evelyn Jiménez a la charla.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, pensando en que estos números sigan creciendo, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué riesgos o consecuencias podría traer esto?
Bueno, hay muchos. Lo podemos medir de corto, de mediano y de largo plazo, digamos, ¿no? En el corto plazo tenés una pérdida muy importante de la calidad del empleo, una pérdida muy importante de la garantía de derechos laborales, de cobertura de obra social, de los aportes previsionales correspondientes a los trabajadores, es decir, es un problema futuro para cuando ese trabajador pretenda jubilarse, si no, de repente no tenés una moratoria, se te puede complicar. Y obviamente desde el punto de vista de los ingresos, como les mencionaba antes, ¿no? Para darle un número nomás complementario a esto, en Posadas la brecha de ingreso es de 2,1, es decir, cuando vos comparás los salarios de los trabajadores formales con los de los informales, la distancia entre ambos es de 2,1 puntos, digamos, por decirlo el doble. Entonces eso tenés de entrada como primer factor de corto plazo que le pega a la calidad de vida, a las condiciones de vida, a la disponibilidad de ingresos y a la cobertura de derechos. En segundo lugar, tenés un problema de mediano plazo en términos de productivo, porque si bien todavía existen muchas actividades productivas que por una cuestión de costos, de rentabilidad, de márgenes y demás, quizás están empleando a trabajadores informales porque tenés menos costos laborales, lo que grafica la situación en términos generales es que los empleos que se generan son empleos de baja calidad, por un lado, y también de baja complejidad. Entonces, no son empleos que, de alguna manera o mayoritariamente, generan un aporte productivo a la economía provincial. ¿Cuál es el caso más emblemático de esto? El de los choferes de aplicación, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más trabajadores, pero que lo que hacen es de alguna manera, vaciar el talento productivo, porque las industrias, las fábricas y todas las actividades que producen valor en la provincia están obviamente todas muy golpeadas y con menor empleo y menor capacidad productiva. Y en tercer lugar, ¿verdad? Pensando en el largo plazo, volvemos a lo que hablábamos antes. De repente, si nos ponemos a pensar, a ver, te voy a poner un caso personal como para graficarlo. Yo tengo 37 años. Yo lo que estoy pensando es si esto evoluciona con el tiempo o se estabiliza la informalidad, vamos a decir, en un 45% en los próximos años. Mi pregunta es, cuando yo me jubile, ¿quién va a pagar mi jubilación? ¿No? Porque el sistema previsional se hace cada vez más chico y es un problema no solamente para el trabajador pensando en su futuro o el trabajador actual que está a nada de jubilarse, sino que también plantea un problema para el Estado, justamente por el desfinanciamiento del sistema previsional que ya muestra complejidades enormes y muchas dificultades para poder tener sostenibilidad justamente en términos financieros. Pensemos que la situación igual, pero con cada vez menos aportantes al régimen. Entonces, es un problema que no solamente le pega al trabajador, a sus condiciones laborales, a su calidad de vida, a sus ingresos y demás, sino que también plantea un problema de largo plazo, justamente que hace al financiamiento, que da sostenibilidad del sistema previsional, tal cual como lo conocemos ahora, por lo menos, ¿no? Entonces, todo esto grafica un escenario en donde el empleo muestra un alto grado de deterioro, insisto, en términos de calidad, no así en términos de cantidad, por lo que le decía al principio, o sea, hay más trabajadores, pero bajo estas condiciones. Pero si miramos el segmento del empleo de calidad, como solemos decirle, que básicamente es el empleo registrado, bueno, son cada vez menos las personas que están ocupando ese espacio y ese deterioro en la calidad de empleo también tiene su correlato en el deterioro de la capacidad productiva que tiene la Argentina y las provincias en particular. Así que desde todo el punto de vista es problemático y esto ya lo digo como una opinión personal, digamos, no se dejen engañar por aquellos que dicen que en verdad son nuevas modalidades de trabajo que en el mundo avanzan. Porque si vos ves en el mundo, el empleo formal se mantiene estable, no se destruye al nivel que se está destruyendo en Argentina, ¿no? Entonces, bienvenido sea que haya nuevas formas de empleo para poder abarcar nuevas profesiones, nuevos talentos, nuevas modalidades y nuevos servicios que se pueden brindar, pero no bajo estas condiciones donde lo único que hace es pegarle de lleno al trabajador y pegarle de lleno al sistema productivo nacional.
Ahora pregunta Máximo Petrassini.
Hola Alejandro, buen día. ¿Y la reforma laboral, para qué lado mueve la balanza entre el empleo formal y el informal?
La reforma laboral vino a pretender romper con esta dinámica, ¿no? Porque al dar mayores incentivos de diferentes perspectivas al empleador para poder contratar, eso debería generar justamente el proceso inverso al actual. No se está viendo, está bien. Como le decía antes, el tiempo de vigencia de la reforma laboral todavía es chico, pero el problema de fondo es que la reforma laboral vino a plantear la solución a un problema que existía pero que no era prioritario. Porque si vos me decís hoy, por ejemplo, a ver, la industria manufacturera no está empleando y está destruyendo empleo porque el costo laboral es alto o porque la demanda interna no se reactiva que eso les permitiría necesitar más mano de obra para emplear. Entonces, el problema puntual de la economía nacional es la demanda interna. Si no se recompone para la industria, para el comercio, para la construcción, etcétera, el empleo formal no se va a crear. En paralelo, más allá de que tengas incentivos por la reforma laboral para contratar en blanco, como tu demanda interna no se recuperó y vos tenés que sostener márgenes de rentabilidad medianamente aceptables para tu negocio para no cerrar, entonces tomás la decisión en algún caso de desprenderte de personal formal y de pasar a tener personal informal. Quizás es la misma persona, pero cambia su condición de revista. Entonces, eso acrecienta el problema. Entonces, la reforma laboral, a mi entender, es positiva en términos generales porque le da respuestas a un sector o al sector empresarial, empleador, que te decía, mira, es muy jodido contratar en el país, cosa que es cierto, pero no era el problema puntual o no era el factor central, mejor dicho, en el proceso actual de destrucción del empleo. Entonces, si llegado el caso, supongamos, somos muy optimistas, que durante lo que resta del año y parte del año que viene, la economía empieza a crecer homogéneamente, empieza a reactivarse muy fuerte la demanda interna, empieza a repuntar el consumo, vuelve la construcción a tener un papel central, etcétera, etcétera, bueno, ahí va a llegar el momento en que la reforma laboral podría tener, o podríamos visibilizar los efectos positivos y los resultados esperados. En el contexto actual, le sirve a todavía sostienen de alguna manera el margen para poder contratar, pero que no responde al problema central del mercado laboral, que tiene que ver con la capacidad de contratar y no tanto las condiciones bajo las cuales se hace, ¿no?
La última de Evelyn.
Alejandro, esto que decís me lleva a preguntarte si hoy hay algún sector que pueda realmente contratar y que pueda generar empleo formal.
Sí, por supuesto. Pasa que lo hace en menor grado que el resto, que es la minería, el petróleo y en parte el agro. Son los tres sectores que más, o mejor dicho, los únicos sectores en los que le está yendo bien en términos generales, que cuando vos mirás las cuentas nacionales en INDEC, por ejemplo, son los sectores que traccionan el PBI. Cuando el gobierno nacional, por ejemplo, dice que la economía crece, es cierto, pero traccionado sobre gas and oil, minería, y parte del agro, y parte del sector financiero bancario. Entonces, los trabajos vinculados a la minería y al petróleo están creciendo, pero es un grupo que emplea históricamente a poca gente comparado con lo que emplea, por ejemplo, el comercio o la industria. Claro. Entonces, la mejora que tengan esos sectores, que también es un poco volátil, porque yo te mencionaba también, aparte de energía y minería, te mencionaba al agro y al sector financiero. El agro emplea por momentos, ¿no? Porque tiene una sazonalidad muy fuerte. El sector financiero, por el contrario, sobre todo bancario, está creciendo en términos de su actividad económica, pero está destruyendo empleo. ¿Por qué? Porque en el medio están reemplazando por tecnología. Uh-huh. O sea, también tenés un problema. Pero si nos centramos en petróleo y en minería, los puestos de trabajo que generan no son suficientes siquiera para compensar la caída en el resto de los sectores. Entonces, de un lado me crece 2, pero del otro lado me cae 5. Claro. Y el saldo sigue siendo negativo. Fíjate, por ejemplo, que Neuquén y Río Negro, en menor medida, son las únicas dos provincias que están actualmente con un volumen de empleo privado formal más alto que en el 2023. ¿Por qué? Porque son dos provincias con un fuerte anclaje del sector petrolero en su economía, que emplean más en esos lugares que el promedio nacional y que, como están obviamente impulsadas por Vaca Muerta, generan toda una cadena de empleo de la explotación, los servicios conexos, el transporte, la logística, etcétera. Entonces eso hace que a nivel provincial logren crecer fraccionado específicamente por la actividad petrolera en Vaca Muerta. En el resto del país tenés el escenario opuesto, porque en el resto del país los principales sectores de la economía, ya sea el sector comercial, el sector industrial, en algún caso el sector de servicios eléctricos y demás, son los que no están recuperando, y naturalmente eso implica que, o genera, que el saldo global, cuando cruzas los empleos creados con los empleos destruidos, bueno, siempre sea negativo.
Ale, gracias como siempre, por tu amabilidad, por los datos y por los informes que tan generosamente siempre nos aportan a los medios.
Gracias a ustedes, a su disposición.
Alejandro Pegoraro, el director de Politicón Chaco, esta consultora que nos acaba de advertir que Posadas fue donde más creció la informalidad en el primer trimestre de este año. Es decir, donde más cuentas propistas, donde menos empleado formal hay. Bueno, en definitiva, Posadas en alerta, primerita, ahí, en el crecimiento interanual de empleo informal. Si uno lo mira en los datos referidos al último trimestre y si la comparación más reciente, ahí aparece sexta. Pero está entre las ciudades donde más de la mitad de los que están trabajando, que forman parte del mercado laboral, lo hacen de manera informal.